Libro de Romanos. ¿Qué tal eso? Hace 17 años fue eso, cuando prediqué la primera vez. Tengo 17 años. Soy 17 años más sabio. No significa que soy sabio, soy un poco más sabio de cuando empecé a predicar a Romanos. He enseñado Romanos toda mi vida cristiana. Solía enseñar en el estudio College of Biblical Studies aquí en Houston, todos los semestres. Entonces, profundizaría en él. Me encanta aprender de Romanos. Continúo leyéndolo una vez al mes. Lo leo una vez al mes por 25 años. Esto, para mí, es un día que es la segunda parte de mi ministerio de predicación. Si moriría hoy, la segunda parte empieza ahora, porque completé el Nuevo Testamento la semana pasada, en 24 años casi. ¿Qué tal eso? Sí. Entonces pensé que moriría después de eso, pero obviamente estoy aún aquí. Entonces lo voy a hacer de nuevo. Creo que Dios quiere que lo haga un poco mejor. Y Dios quiera, con el tiempo que me queda, vamos a ver el Nuevo Testamento nuevamente. Si tengo otros 24 años aquí, entonces eso es lo que vamos a hacer. No todos van a estar aquí, algunos se van a ir a la gloria antes de eso. Y qué bueno para ustedes. Pero hasta ese tiempo vamos a ser encontrados por el Señor Dios Todopoderoso, estudiando y amando su palabra. Habían pocas personas en la historia del cristianismo que han sido más que pocos, Todd siendo uno de ellos, habiendo orado. Pero sus vidas han sido transformadas por Romanos. El gran San Agustín fue un hombre terrible en el cuarto siglo. Y él escuchó a una pequeña niña en la parte de atrás de su casa. Y ese fue su testimonio de su libro Confesiones. Y él dijo, seguía diciendo, recoge el libro. Entonces fue, recogió el libro de Romanos, llegó a Romanos 13, y dice, no vivir más por la carne. Pero para la gloria de Dios, San Agustín nunca fue igual desde ese entonces, y tampoco la iglesia desde San Agustín vino a Cristo. El monje católico llamado Martín Lutero estaba estudiando Salmos y Gálatas, y Romanos, cuando vino a Romanos 1, 16, 17, él vio que la salvación es por fe solamente, nada de obras, sola fide, fe solamente. Su vida fue transformada. Y empezó la gran reforma. John Wesley, escuchando la introducción de Romanos, siendo leída por alguien que Martín Lutero mismo había escrito, 100 años después, la introducción, él dijo que su corazón fue, cito, extrañamente calentado, y nunca fue el mismo. Se volvió uno de los grandes evangelistas en nuestro país, en Inglaterra. Aun cuando Karl Barth no fue alguien que llamaríamos un gran cristiano conservador hoy en día, él era uno de los gran conservadores en esos días de gran liberalismo. Y sus enseñanzas de Romanos fueron voluminosas. Y él tumbó el liberalismo. Romanos como forma de transformar vida. Cualquier lugar en la palabra de Dios puede transformar tu vida, porque la palabra de Dios es más afilada que cualquier espada de doble filo. Entra cortando y sale cortando. No puedes irte de la lectura, de la aplicación de la palabra de Dios, si la has escuchado sin ser cambiado, ya sea que lo odias más, o eres intrigado, o eres absolutamente dentro, amándola. Romanos. Tuve un pastor hace años, Tom Nelson, de Denton Bible Church, que dijo, cuando alguien te corta, espiritualmente, quieres sangrar, Romanos. Quieres sangrar. Y él siempre le gustaba hacer el gesto así, sangrar, Romanos. Algunos de ustedes nunca han estudiado Romanos jamás, y están llorando. Algunos lo han enseñado. Más veces que puedes contar. Mi suegra está aquí, se acaba de mudar aquí, ha leído de Romanos, y él dijo, te voy a aburrir. Ella no va a estar aburrida, a él le encanta la palabra de Dios. Entonces vamos a empezar. Yo estoy predicando, como siempre hago, de la Biblia de las Américas. Sí, como Todd dijo, es un poco más antiguo el idioma, pero es ser literal del texto griego. Pero la Nueva Traducción Viviente también es una traducción buena. Esta carta fue escrita en el año 56. Ahí está, por Pablo. Usualmente nosotros firmamos las cartas al final, y las cartas antiguas dice aquí quién está escribiendo al comienzo. Vamos a decir algunas palabras sobre este hombre, Pablo. Lo conocemos originalmente en la Biblia como un hombre llamado Saulo. Él era de la ciudad de Tarso, en Turquía moderna. Si quieren ir conmigo, voy a ir a Hechos rápidamente para introducirles a este hombre. Tal vez lo escucharon personas decir, Pablo, dice, este es el apóstol Pablo. Tal vez sabes quién es Pablo, tal vez no lo sepas. Hechos capítulo 7, cuando un hombre llamado Esteban, uno de los primeros siervos de la iglesia de Jesucristo en Jerusalén, estaba predicando el Evangelio. Este joven llamado Saulo estaba ahí con otros judíos alrededor de Esteban para apedrearlo a muerte. Saulo no estaba ahí para decir, no, mi hermano, esto no está bien. Él era parte de eso. Él motivaba lo que estaban haciendo, apedrear a Esteban. En Hechos capítulo 7, versículo 58, tenemos su introducción a él. Cuando habían sacado a Esteban de fuera de la ciudad, empezaron a apedrearlo. Y le llevaban la vestida a los pies de un hombre llamado Saulo. Más adelante conocemos que Saulo era un hombre, era un israelita. Técnicamente no era un judío, era de la nación de Israel, de la tribu de Benjamín. Técnicamente un judío de la tribu de Judá. Pero todos israelitas se volvieron conocidos como los judíos. Sus padres eran hebreos. Él dijo, yo soy hebreo de hebreos, judío de judíos. Mis padres y mis madres son israelitas, judíos. Él es pura sangre. Era el judío de diáspora, aquellos dispersos a lo largo del Imperio Romano, porque él no nació en Israel. Él nació en Tarso, de Cilicia, como dije, en la Turquía moderna. Sin embargo, él fue criado en Jerusalén. Él fue criado bajo un hombre llamado, que él describe, lo conocemos de historia extrabíblica, Gamaliel, bajo la estricta del judaísmo. Pablo fue un alto entrenado y extremadamente inteligente, muy motivado hombre. No tenía esposas, estoy seguro que tuviera antes de venir al tiempo, decidir que estaba en Cristo ahora, y no necesito estar casado, aun cuando motiva ningún matrimonio en 1 Corintios 7. No porque no cree que el matrimonio es bueno, sino porque él quería estar libre para predicar e ir. Y eso es lo que hizo. Pero todos los fariseos en un momento estaban casados, se divorciaban de sus esposas por varias cosas. Y se irían de sus esposas porque encontraban algo impuro de ellas, de mujeres. Por favor, si hacen una mala comida en esos días, había una excusa de impureza encontrada. Y los fariseos encontraban la manera de divorciarse y justificaban eso. No sabemos que Pablo hizo eso, asumimos eso. Él está en su camino, después de Hechos capítulo 8, lo conocemos nuevamente en Hechos 9, y él odia a los cristianos tanto, este nuevo movimiento cristiano, que le ha dado aprobación al asesinato de Esteban, el primer mártir cristiano, Esteban. Y ahora Pablo quiere arrestar a cristianos, entonces va a ir desde Jerusalén hasta el norte, a Siria, donde hay un creciente iglesia en Damasco. Él tiene cartas del sumo sacerdote, la gran autoridad en Jerusalén, cartas, permiso, comisión para dejar a Jerusalén, de ir a Damasco, a arrestar y probablemente matar y asesinar cualquiera que está clamando ser cristiano, que pertenece a lo que Pablo llama el camino. El camino lo llamaba. El testimonio de Pablo lo llevamos en Hechos capítulo 9, voy a leer una versión más sucinta en Hechos 22, donde lo repite. Él va a arrestar a judíos, su nombre es Saulo, de la ciudad de Tarso. Él dice, yo soy judío, nacido en Tarso, Hechos 22.3, pero criado en esta ciudad, sería Jerusalén, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Celoso de Dios, no era ateo, él era. Pablo creía en Dios. Él tenía una visión de judaísmo como muchos judíos tienen hoy, torcida en ese entonces, porque la correcta visión del judaísmo es que el judaísmo culmina en su Mesías. Jesús de Nazaret. Muchos y la mayoría de los judíos dicen, yo no quiero al Mesías, no nos gusta a él. Pablo está diciendo, yo era una vez esa persona, celoso de Dios. Y está dando una defensa ante aquellos que quieren matar. Por eso que dice, como todos ustedes son hoy. Yo perseguí, dice él, este camino, esta secta cristiana, hasta la muerte, encadenando y echando en cárcel tanto a hombres como mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. Todos conocían sobre Pablo, él odiaba a cristianos. También de ellos recibí carta para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allí, para que fueran castigados. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo, desde este momento en adelante, nunca fue el mismo. Él fue a Damasco, conoció a un hombre llamado Ananías, quien Dios también había preparado, te voy a enviar a un hombre llamado Saulo de Tarso. Y Ananías dijo, ¿qué? Yo sé sobre Saulo. No me vayas de enviar a él, pero él va a venir, Ananías. Tú ora por él. Yo voy a mostrarle, ¿qué dice Dios que le va a mostrar? ¿Qué tanto debe sufrir por mi nombre, por amor a mí? Entonces Saulo va, Ananías lo bautiza, algo como escamas que salen pues, delante de los ojos de Saulo. Y puede ver, lo que pasó físicamente es indicativo de su parte espiritual. Él puede ver, este una vez el gran odiador del cristianismo, él no era un tonto. Él sabía, él era inteligente, él conocía todo sobre el judaísmo, pero no había conectado todo hasta que Dios abrió sus ojos. Ahora, ese es un testimonio, esa es una carta que yo quiero leer. ¿Qué tal ustedes? Alguien quien es radicalmente salvado, quiere leer su libro, quiere leer su testimonio, su historia, su biografía, su autobiografía. Entonces, cuando llegamos a esa primera palabra, ¿quién está escribiendo en Romanos? Pablo. Cambió su nombre desde ese primer rey de Israel, Saúl, al nombre griego Pablo. Viene conocido como Pablo. Pudo haber dicho lo que sigue Pablo, el gran teólogo, quien entrenó bajo Gamaliel, con un PhD y un máster, una maestría, el gran conocedor, que una vez era un fariseo, nacido de hebreos, mamá era hebrea, papá era hebreo, ese quien yo soy. Pero eso no es lo que dice aquí. Es lo que nosotros diríamos. Francamente, yo me enferma, voy a ver algunos de ustedes, lo que está escrito en los papeles, usualmente por el muerto. Esto es lo que creo que publica en el periódico. Va a ser un momento de yo me amo a mí. Diles que yo era. Tienen 80 años, están muertos y quiere que tú sepas que yo era el presidente de la escuela secundaria. Y que se graduaron y fueron a esta universidad y tuvieron este grado y tuvieron esto, hicieron esto y hicieron parte de esto. Pablo no hace eso. La única cosa que debe ser dicha al final de nuestras vidas por nosotros es dile a tu cónyuge, dile que te vas a portar, dile que yo era un siervo de Cristo. Porque eso es todo lo que somos. Y eso, por su gracia. Eso es lo que dice Pablo. Siervo de Cristo. La palabra griega es doulos, significa esclavo. Es diferente de la palabra siervo o sirviente. La palabra sirviente es la palabra griega diáconos, del cual obtenemos diácono. Pablo se llama a sí mismo un esclavo. Con todas las connotaciones que el Imperio Romano tenía de la esclavitud y la mala palabra que es en nuestra sociedad, basada en nuestra día de guerra pre-civil en este país y todo lo que viene después, aún utiliza la palabra como para decir: yo no estoy voluntariamente sirviendo a Jesús como un sirviente que viene y va, yo le pertenezco a Jesús. Él es mi amo, yo soy su esclavo. Lo que Él comanda, yo hago. Yo no negocio con Él, Él me dio la comisión, yo lo seguí. Él fue comprado, por eso se llama esclavo. Un esclavo es alguien que ha sido comprado, que ha sido redimido, parado para ser vendido al más grande postor, y Dios lo compró a través de la sangre de Jesús. Y lo que es verdad con Él es verdad contigo y conmigo. Si de hecho hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, Él es nuestro amo, nosotros somos sus esclavos. No hay nada que negociar. Los esclavos no negocian con sus amos. Si la Biblia dice algo, no es para discusión. Va a haber muchos en el libro de Romanos que ignorar, muchos puntos que ignorar, pero una de las cosas que se mete bajo mi piel como pastor, como consejero, son aquellos que piensan que pueden ir a la Biblia y decir, no me gusta eso, este versículo, no creo en eso, ya me saltarlo. Terminé con eso, no quiero hablar de eso. Algunos de ustedes aquí hoy van a escucharme decir esto y no van a regresar a esta iglesia, porque yo voy a decir que nosotros creemos en la doctrina de la elección y predestinación, que Dios nos escoge y nos asigna. No van a regresar porque a ti no te gusta. Por favor, no se vayan. Por favor, oren que Dios los ocasione de nacer de nuevo, de que van a someterse a su palabra, a la Biblia, porque su palabra es su palabra, la Biblia es su palabra. Lo que creemos de ella no importa. Es verdad, ya sea que nos guste o no. Lo que Dios ha dicho, Él ha escrito, Él ha establecido en piedras, es lo que es. Este siervo, esclavo, fue hecho de Cristo. Este es el escritor de la carta, Pablo, un doulos, un esclavo de Cristo Jesús. Aquí dice, de Cristo Jesús. A veces dice Cristo Jesús, a veces lo llama Jesucristo. Como si Cristo fuera su apellido. No lo es, no es un apellido. Cristo significa el ungido. A veces lo utiliza como un modificador de Jesús, a veces lo utiliza como en la forma opuesta. Él es el ungido, Jesús. Él es Jesús, el ungido. Esclavo. ¿Quién está escribiendo esta carta? Alguien quien es esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Llamado, voy a llegar para explicar eso en el versículo 6, pero por ahora, llamado es alguien, convocar. Es una convocación divina en la Biblia. No es algo, un mensaje evangelístico en sí, es Dios llamando y convocando. Pablo, ven aquí, aparece aquí. Y en este sentido, ha sido llamado como apóstol. Entonces tenemos una introducción de quién es Pablo. Una vez llamado, gran pecador, ahora es un humilde siervo, esclavo de Cristo Jesús, del Mesías, quien es Jesús. Él fue llamado a ser apóstol. Ahora apóstol, la palabra apóstol significa enviado. O enviados. Técnicamente eso, todos somos enviados. Vemos la gran comisión hace un par de semanas. Vimos a Jesús decir, salgan, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo a todas las naciones. Pablo tomó esto literalmente, él hizo eso. Él fue un enviado, todos somos así. Pero ¿hay apóstoles modernos? No lo hay. Una iglesia apostólica sería una iglesia que ve las palabras y las enseñanzas, las escrituras de los apóstoles, nada malo con eso, pero llamarse a alguien apóstol es asumir que ellos están en el oficio de apostolado. Todos somos diáconos, siervos, enviados a servir a la iglesia de Cristo, pero no todos tenemos el oficio de diáconos. Entonces hay un oficio de diaconado y hay un rol de diácono. Todos somos diáconos, servimos, somos ministros, pero hay un oficio de diácono, de hombres que sirven a la iglesia. Y uno pudiera, de mujeres que sirven. Ahora está una iglesia apostólica y tú dices, espera un momento, los diáconos que gobiernan la iglesia no pueden ser mujeres. Diáconos en la Biblia son siervos, son los ancianos los que gobiernan, deben ser hombres. Mujeres como Phoebe son llamadas diáconos, siervos en la iglesia, pero es un oficio. Es siervos en la iglesia. Aquí es apóstol. Pablo es un enviado por Cristo, pero también tiene el oficio de apóstol. Habían 12 hombres originalmente que tenían este oficio. Los conoce como los 12 discípulos. Si les pregunto si debía escribirlo, ¿cuántos de ustedes tendrían 100? Un puntaje de 100. Si les diera 12 segundos para escribir las 12 palabras, ¿cuántos tendrían, podrían nombrar? Bueno, tendría 3 segundos cuando llegó Bartolomé. ¿Cuántos de ustedes tendrían 100 puntos? ¿Cuántos tendrían un 50%? ¿Cuántos de ustedes están en verdaderos problemas, fracasaron todo el semestre? Reprobaron. Puedes hacer ¿qué? Lo que Mateo, Marcos, Lucas, pero no, esos son los primeros evangelios, ¿verdad? Sería, los fáciles son Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, no voy a decirlo todo, pero no estoy seguro que yo pueda decirlo todo, francamente. Me pongo a mí en problema aquí si digo eso. Estos hombres originalmente eran los enviados de Jesús. Ellos caminaron con Jesús, lo vieron, lo tocaron, lo olieron. Eran especiales. Jesús les dio su palabra y ellos pusieron el fundamento para la iglesia. Él les dice eso. Pablo dice en Efesios capítulo 2, la última parte del capítulo 2, donde los apóstoles y los profetas de la iglesia pusieron los fundamentos. Esa es la palabra de Dios. Tú y yo somos piedras. Es lo que primero Pedro dice, siendo edificados en el fundamento. El fundamento es la palabra de Dios. Creemos en la palabra de Dios y estamos siendo edificados como un sacerdocio santo encima del fundamento. Esos 12 hombres eran los primeros apóstoles. Ahora, uno de ellos traicionó al Señor, Judas Iscariote. Él fue y se mató mismo, se suicidó, porque se sentía culpable, sabía lo equivocado que estaba, y murió. Lo reemplazaron en Hechos capítulo 1 con un hombre llamado Matías. Y él se volvió el 12º apóstol. Uno se pregunta por qué Dios no tuvo el apóstol Pablo o Saulo de Tarso asignado el apóstol. No fue. Pablo vino después, él se volvió el 13º apóstol. Entonces hay solamente 13 hombres en la Biblia quienes vieron a Jesús resucitado. Eso es lo que tenías que hacer para ser un apóstol. Y quien es designado como apóstol. Eso es lo que Pablo es. Una vez odiador de Dios, ahora es siervo, esclavo de Cristo Jesús. Él ha sido llamado a ser apóstol. Eso es absolutamente fantástico. Este odiador de Dios antes, todos nosotros somos oscuros, profundos pecadores, sin importar quién tú eres. Tal vez has vivido una gran vida y has sido una buena persona y nadie tiene nada que decir de ti. Pero en tu mente, tú eres un pecador. Pudiera no mostrarse en el lado de afuera o pudiera alguien verlo, pero adentro todos somos pecadores. ¿No es así? Obviamente. Pero simplemente no escuché ningún amén. Entonces, los mejores pecadores dicen sí. Correcto. Por eso que necesitamos un salvador, porque somos pecadores. Grandes pecadores, en el sentido que realmente son malos pecadores y necesitamos un gran salvador. Dios puede salvar a cualquiera, incluso Pablo, quien se llama a sí mismo, en 1 Timoteo, el peor de los pecadores. Él pensó que era el peor de lo peor. Tú y yo lo vemos como lo mejor de lo mejor, ¿verdad? ¿Ves? Lo mejor de lo mejor no se llama a sí mismo si te dan su currículum de cuántas universidades y todos los alfabetos detrás de su nombre y siglas. Se llaman esclavos de aquel que los compró fuera de la esclavitud a pecar. Ahora son esclavos a Cristo. Ahora Dios ha establecido a este hombre. No es que Dios, ¿sabes qué, Pablo? Tú no has hecho muchas cosas malas, simplemente está bien, yo voy a ignorarlo y voy a dejarte entrar, pero no me moleste. Eso es lo que los pecadores piensan. He hecho muchas cosas malas, Dios está bien, pudiera aceptarme, perdona, pero va a estar furioso por la eternidad, ¿verdad? No. No, para nada. Cuando Dios perdona, Él limpia todo. Todo ya no está. No hay recordatorio de cuántos abortos tú has tenido. No hay recordatorio de cuántas personas tú has engañado, de cuánto dinero tú has robado, cuántas personas tú has lastimado. No hay más nada de eso. No es que Dios sea un hombre viejo y diga, yo me olvidé de todo eso. Él lo pone aparte. Y no es que, ¿sabes qué? Voy a dejarte entrar, es suficiente. Es entra y ten comunión conmigo. Y con Pablo no fue solamente entra y ten comunión conmigo, sino que Pablo quiero que sea mi hombre, uno de mis hombres principales. Recuerda lo que le dijo a Ananías, voy a mostrarle cuánto debe sufrir por mi nombre. Voy a enviarlo. El mundo va a ser transformado. Aún estamos hablando de este hombre. Dios lo envió. Un apóstol. Lo puso en ese oficio. Apartado para el Evangelio de Dios, dice. Llamado, es un esclavo de Cristo, llamado a ser apóstol. Apartado significa asignar, remover, voy a quitarte de este reino de la oscuridad en la cual estás y te voy a poner aquí, en este reino de luz, y tú vas a ir en esta dirección. Eso es lo que significa ser apartado. No es la palabra en otra parte del Nuevo Testamento, apartado usualmente significa santo, significa hagios en griego, es una palabra griego en griego aquí, significa remover de un lado para asignar. Te he designado, ¿qué? Para el Evangelio de Dios. Evangelio es buena noticia. No es simplemente algo religioso, es utilizar el Imperio Romano para otras cosas. Si tienes buena noticia, tengo buena noticia. Mi esposa tiene un bebé, o tengo una buena noticia, estamos teniendo una fiesta en la casa hoy, sería un evangelio. Aquí es el evangelio de Dios. Dios tiene buena noticia. ¿Qué buena noticia puede tener Dios para un mundo lleno de pecadores que se han apartado y lo odian? Y en este punto, en la vida de Pablo, quienes ya han matado a Jesucristo, pero sí tiene buena noticia. En otras partes, he aprendido en recientes años, de hecho ha sido mucho, hace mucho tiempo, y recientemente se me vino a la mente de alguien preguntándome, ¿hay dos evangelios? Estaba obteniendo eso de Pablo, llamando, en tres ocasiones, Pablo dice, mi evangelio. De hecho, tu escrito está en Romanos 2.16, Romanos 6.25, y en 2 Timoteo 2.8, Pablo dice algo como, de mi evangelio. ¿Acaso Pablo tenía un evangelio y Jesús tenía otro evangelio? Algunas personas lo piensan. Pero es interesante que mientras leo el evangelio de Pablo y el evangelio de Jesús, son lo mismo. Es el evangelio de Dios. Incluso le dice a los Gálatas, si están escuchando otro evangelio, que es ningún evangelio para nada, que sean malditos. Hay solamente un evangelio. Déjame preguntarte, si dijera, mi esposa y yo tenemos una cena hoy, ¿es ella mi esposa? Bueno, ¿acaso la hiciste? No. ¿Acaso me pertenece? No. Es simplemente mi esposa. ¿Qué tal mis hijos? ¿Mis hijos? ¿Qué tal si dijera mi iglesia? ¿Te ofendería? Esa es mi iglesia. Aquí alguien le habla de Horst Dodge. Esa es mi iglesia. ¿Acaso tú eres dueño de esa iglesia? ¿No es la iglesia de Cristo? Algunas personas siempre quieren hacer gran cosa y crear una iglesia. Otras personas quieren crear una iglesia. El evangelio de Dios es el evangelio de Jesús. Hay solamente un evangelio. Tú eres pecador, Dios te salva. A través de la fe en Jesús, salvado, hecho. Ese es el evangelio. Es rápido. Estamos aprendiendo. Pablo nos está dando, ¿quién es él? Yo soy esclavo de Cristo. He sido llamado como apóstol. Apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué es este evangelio de Dios? Versículo 2. Que él ya había prometido, es Dios. Él había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, dice. Dios prometió el Evangelio en el Antiguo Testamento. ¿Has leído el Antiguo Testamento? Te cruzaste con un pasaje que dijo, va a haber un hombre llamado Jesús, va a venir de una virgen, y va a hacer nacer en Belén, y va a hacer grandes cosas, y va a sanar a los enfermos, y a hacer a los ciegos ver, va a morir, va a resucitar a los muertos. ¿Tú piensas que es una pregunta capciosa o simplemente porque tal vez no es interactivo porque es una gran iglesia? Todo lo que dije está en el Antiguo Testamento, sin el nombre de Jesús. Todo está ahí, todo apunta a Jesús. Dios sí nos dijo lo que pasaría en el Antiguo Testamento. Al retrospectivo es más fácil verlo porque vemos en Jesús todas esas profecías del Antiguo Testamento cumplidas. Después vemos todas las implicaciones. Adán y Eva pecaron. Dios dijo, Él los viste con piel de animal teniendo que matar. Significa que tenía que matar a un animal o dos. Y después obtuvo estos animales. La muerte. En los días primitivos, antes de que Adán y Eva pecaron, no habían muerte. No necesitaban vestimenta, estaban desnudos. Y sin vergüenza, no tenían nada del cual tener vergüenza. Después de que pecaron, sin embargo, Dios tuvo que matar animales. Y si has cazado pájaros o si has estado venado, sabes lo grotesco que es abrir y sacarle la piel, le quitas todas las entrañas, le saca la piel. Adán y Eva tuvieron que ver esto. Probablemente de un animal de lo cual querían en el jardín del Edén. Dios lo mató por su pecado y los vistió con estos animales, los cubrió. Este es el primer indicativo de Dios cubriendo el pecado con sangre. Porque le dijo a Adán, en el día que tú peques, tú vas a morir. Vas a empezar a morir. Y empezó a morir ese día, entonces Dios lo vistió. Más adelante, el sacrificio de animales, Dios puso eso en la ley de Moisés. Más adelante vemos cosas como que Pascua, donde Dios ofrece un cordero para que el ángel de la muerte pasaría por encima, pasaría por alto a aquellos que pusieron la sangre en el dintel de la puerta. Y una historia por Isaac, como siendo matado, queriendo ser matado, ser ordenado por Dios, por Abraham, siguiendo la orden de Dios, y después salvado. Vemos el nombre Josué, que significa Yahweh salva, trayendo al pueblo de Dios a la tierra prometida. Vemos David hablando de un Mesías, vemos David hablando de un venidero sacerdote, no de la orden de Israel, sino del orden del hombre llamado Melquisedec. Vemos Isaías diciéndonos sobre un siervo sufriente que va a morir como un cordero guiado al matadero por los pecados de las personas. Vemos Salmo 22, donde Jesús va hablando, va a citar Salmo 22, 1000 años después de que fue escrito, hablando de siendo abandonado por Dios y teniendo los vestidos jugados por ellos. El Antiguo Testamento apunta a Jesús. Y Pablo, este gran teólogo, entrenado bajo Gamaliel, tuvo la luz que fueron encendidas en él. ¿Cuándo es la última vez que vimos eso en el Nuevo Testamento, en el estudio de Lucas? Había dos hombres en el camino a Emaús, caminando con Jesús resucitado, ni tan siquiera saben que es él. Y empieza a predicar desde las Escrituras. Dice, ustedes tontos, necios, ¿cómo no pueden entender eso? Y empieza a discutir con ellos la Escritura, empezando en el Antiguo Testamento, profeta, hasta, y los explica. Y dicen, sí, creo que lo veo, lo entiendo. Cuando le cayeron las escamas de los ojos de Pablo, él lo entendió también. Entonces ve este evangelio de Dios, que fue prometido de antemano a través de los profetas de Dios, noten, en las Santas Escrituras. La palabra Escrituras es grafe, en el texto griego, donde obtenemos la palabra graffiti. Graffiti. Ahora, yo sé lo que graffiti es, sé lo que Escrituras son, como tú también. Pero hay solamente un libro que es separado por toda la Escritura, y es la palabra de Dios, la Biblia. No es el Corán, no es el libro de los mormones, estos no son libros santos, son libros no santos. Este, sin embargo, es separado, santo, graffiti. Y vemos el Evangelio de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, si tú nunca has leído el Antiguo Testamento, mi pregunta es a ti, ¿por qué no? Y mi siguiente pregunta es, ¿por qué no empezarlo a leer ahora? Hoy, ¿por qué no? El Evangelio de Dios está ahí. Lo que tú lees en el Nuevo Testamento viene claro. Y es hermoso cuando sabes el Antiguo Testamento, cuando lo conoces. Especialmente cuando conocemos el Evangelio, Dios fue prometido de antemano. Y es concerniente a su Hijo. Todos los pasajes que le acabo de citar, es lo que el Antiguo Testamento está diciendo sobre el Hijo de Dios. Entonces está hablando de un Evangelio de Dios que ha sido prometido por medio de sus profetas en los pasados, su profeta, en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, en el versículo 3. Noten, el Hijo que nació de la descendencia de David. El texto griego dice, nacido de un esperma de David, una semilla. En otra palabra, Jesús de Nazaret es del linaje físico del rey David. Está bien, entonces, ¿qué? Tal vez no sepa tanto sobre David. Pero David fue el gran segundo rey de Israel. Él se suponía ser el primero, pero las personas demandaron un primer rey y obtuvieron Saúl. Está bien, Dios le va a decir, te voy a dar lo que quieras. ¿Has tenido una respuesta así de Dios cuando te sientas y sigues luchando contra él? Yo quiero esto, Señor. Yo quiero esto, Dios. Dámelo, demando. No oraría de esa manera, por cierto, un consejo libre, porque pudiera simplemente darte lo que tú demandas. Yo quiero esto, este hombre quiere ser mi esposo, yo quiero este hombre por mi esposo. Y después Dios puede estar diciendo, ¿sabes qué? Este no es el hombre para ti, yo tengo un mejor para ti. No, yo quiero este. Algunos de ustedes mujeres dicen, sí, tú tuve que haber orado eso. Estás sintiendo los efectos de eso ahora, ¿verdad? Pero nunca sabes hasta qué pasa y tú dices, no, estoy bromeando. Jesús es un descendiente de David. ¿Quién es un descendiente de Abraham? Abraham, a quien Dios le dio la promesa eterna, tierra, semilla y bendición. Y lo que le dio a David fue, David, tú nunca vas a fracasar, ¿no? Nunca vas a faltar tener un descendiente en el trono de Israel. Entonces cualquiera nacido de David tiene un derecho al trono de Israel. 1000 años después, esta mujer llamada María llega en escena, ella es una descendiente de David. Sabemos eso de la genealogía en Lucas, capítulo 3. Después ella se casa un hombre llamado José, quien, aun cuando no tuvo ninguna relación con María, él mismo era del linaje de Judá. Del linaje de Abraham, del linaje de David. Vemos eso en la genealogía de Mateo. En otras palabras, Jesús es el producto del Espíritu Santo y María, quien se casó con José. Entonces Jesús tiene el derecho al trono de Israel. Él es de la semilla o el espermatoz de David, de acuerdo según la carne, por supuesto. Dice aquí. Y ese es lo que el Evangelio de Dios se trata. Noten esto, versículo 4. Esta semilla de David, Jesús, descendiente de David, según la carne, versículo 4, y que fue declarado hijo de Dios. Esa palabra declarada es donde tenemos la palabra horizon. Piensa en un horizonte. Ves el horizonte y ves un bello horizonte donde toda la montaña, áreas montañosas de Houston. A lo largo del horizonte hay una demarcación, una línea. Tierra y cielo, ¿verdad? Esa es la línea, ese es el horizonte. Es lo que dice aquí. Eso es lo que el padre declarado es. ¿Quién fue orizo? ¿Quién fue declarado? Fue demarcado. Hijo de Dios. Desde todos los hombres, de todos los demás. Nacido de la carne, de la semilla de David, descendencia de David. Pero impregnado por el Espíritu Santo en la Virgen María. Él mismo es demarcado, declarado, hijo de Dios con poder. ¿Qué es ese poder? Conforme a la resurrección de los muertos. Si quieres hacer una nueva religión, no lo recomiendo, pero si quieres hacer una nueva religión, asegúrate de entender a alguien, tener a alguien que muere y es resucitado, porque hasta que no lo hagas, no puedes saltar esto. Asegúrate de quien quiera que es tu Mesías, muere y vuelve de regreso a la vida después de haber sido muerto por 3 días. Y después tal vez alguien va a escuchar. Pero no vengas con una religión, inventes una, que alguien que está aún muerto, que tienes que ir a visitar su tumba. Eso es absurdo. De nosotros es mejor, Jesús es mejor. Mucho mejor. ¿Recuerda el Ford Pinto, el carro? La trampa de la muerte, alguien te choca por detrás y explota. El Ford Pinto, si estás en una otra fe aparte del cristianismo, estás conduciendo un Ford Pinto. En un mundo donde Dios nos ha dado un Rolls Royce. ¿Por qué tomar un Ford Pinto? Es inclusive horrible. Se ve como una habichuela y era marrón. Para ustedes que son jóvenes, vayan a buscarlo en Fortune, no lo hagan ahorita en el teléfono, más tarde. Jesús es mejor. Es lo que el libro de Hebreos se trata. Una y otra vez, Jesús es mejor esto, es mejor que aquello, mejor que todo. Él es el único resucitado por el poder de Dios. Ahora ven esta frase. Declarado hijo de Dios con poder, conforme al espíritu de santidad. La frase Espíritu de Santidad, en ninguna otra parte encontrar en la Biblia, no sé cómo necesariamente traducir el Espíritu de Santidad. Puede ser una E mayúscula o una E minúscula, Espíritu de Santidad de Jesús mismo, el Espíritu de Dios, el resucitado. Ojalá dijera conforme al Espíritu de Santidad, pero creo que es lo que significa. Espíritu de Dios resucitando a Jesucristo, el tercer miembro de la Trinidad. Jesucristo nuestro Señor, Jesús de Nazaret, quien es el Cristo, el Mesías, nuestro Dios, es lo que el Señor es. Si Jesús no es tu Dios y es simplemente un tipo en la Biblia, Él es Dios. Y hay solamente un Dios, ¿verdad? No hay Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como tres dioses. Todos son dioses, pero es un Dios. Un Dios, existiendo eternamente en tres personas distintas. Si vas a hacer una religión, encuentra un Dios mejor que esa, a ver si lo puedes encontrar. Imposible. De acuerdo al Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice, ¿por medio de quién? Versículo 5, por quien hemos recibido la gracia y el apostolado. Gracia, ese favor inmerecido. Hemos recibido aquello que no merecemos. Hemos recibido la garantía de vida eterna. Hemos recibido perdón de nuestros pecados. Hemos recibido sabiduría. Hemos recibido entendimiento. Hemos recibido gozo. Hemos recibido felicidad. Hemos recibido esperanza. Lo que es gracia. Cumple todas esas cosas maravillosas. Si te vas de aquí en opuesto a todas esas cosas, ninguna sabiduría, culpa, ningún conocimiento, ninguna esperanza. Yo te invito a creer en Jesús, a recibirlo. Es su gracia. Él está diciendo, tengo un regalo para ti. Tú podrás decir, pero yo no soy digno de ello. Esa no es la pregunta. Yo no estoy preguntando si no eres digno. Dios ya sabe que no somos dignos. Yo tengo un regalo gratis para cualquiera que lo quiera. ¿Quién está dentro? Ven aquí y recibe este regalo, dice Dios. Tómalo. Siempre está ahí. Es lo que gracia es. Y eso es lo que Pablo dice. Hemos recibido la gracia. ¿Por medio de quién hemos recibido la gracia? No es que algún día tal vez la recibamos. No, la hemos recibido. Es en sentido pasado, tiempo pasado. Y el apostolado, es decir, enviados. ¿Por qué? Noten esto. ¿Por qué se nos da todo esto? ¿Por qué Dios hizo esto? Para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. Por amor a su nombre. Ese es el nombre de Jesús. Nosotros se nos ha dado este apostolado. Dios hizo caer su gracia hacia nosotros para perdonarnos y enviarnos. Él ha hecho esto para promover la obediencia a la fe. Él nos dio el enviado, esta comisión de enviado, apostolado, para promover la obediencia a la fe. No dice para salvar a personas por fe solamente, no dice eso, pudiera haberlo dicho, pero es salir y traer la obediencia, promover la obediencia a la fe, que la verdadera fe trae. Ahora, hay personas, pudieras cruzarte con ellos, pudieras leer los libros que dicen, no, eso es agregado, una obra adicional, eso roba la gracia de Dios. No puedes decirle a la persona que necesita ser obedientes. No en esta iglesia, diría. Predicamos la Biblia. Y sí, salvación es absolutamente por fe solamente. En otras palabras, no haces nada para ganar salvación. ¿Estamos claros con eso? Si tú quieres ser salvo, no puedes hacer nada y decir Dios, ah, eso es suficiente, estás dentro. No, eso no es lo que es. Somos salvados simplemente por decir, Jesús, yo te recibo, yo te amo, yo te quiero. Esa es salvación. Si es real, sin embargo, si es verdadera, produce el fruto de la obediencia. Si no es real, no lo produce la obediencia. La fe sin obras es muerte. Fe no es algo intelectual que te va a dar algunos hechos y van a creerlo. Siempre recuerda, nunca olvida, el diablo mismo sabe exactamente quién es Jesús. El diablo sabe que Jesús es Dios. Sus demonios se inclinan en la presencia de Jesús. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice eso. Los demonios también creen y se callan. Se asustan, son temerosos de Jesús. Marcos 1:24, Jesús está a punto de sacar demonios y ellos dicen, nosotros sabemos quién tú eres, el santo de Dios. Ellos saben quién es Jesús. Conocer quién es Jesús no te hace un pecador salvado por la gracia de Dios. Creer en quién es Él, sabiendo quién es Él. El otro lado de la moneda es, mi vida es transformada porque yo sé quién es Él. Dos lados de la misma moneda. Fe se trata de obediencia. Sin obediencia no hay fruto, no hay evidencia de salvación. Algunos viven su vida así, cometo el pecado y le pido a Jesús que me perdone. Si eres católico voy a la misa, se me perdona y vivo mi vida como yo quiero. Y después voy y salto, por aquí, Dios me va a perdonar y me perdona. No funciona así. Por favor, no hagan ese error. Mi esposa no me deja a mí hacerlo. Ella no me deja ir a casa y decir, amor, te amo. Tú eres maravilloso, eres grande. Tengo una vida separada por aquí donde hago todo lo que yo quiera, con quien yo quiera, pero vengo a la casa y le digo cuánto la amo. Y le pido que me perdone. Por favor, perdóname, amorcito. La noche. ¿Por qué pedí perdón? No me acuerdo. O estaba hablando durante una película. Ese es el gran pecador de la familia. Estamos viendo Twister. Yo estaba hablando en medio de la película. Y ella dice siempre que yo le digo a la persona que no hablen. Cállate, cállate durante la película. Deja de hablar, Brooke. Deja de hablar, Brooke. Siempre está ahí gritando sobre algo. Hablando sobre algo. Entonces anoche yo era el que hablaba. Y ella lo trajo a relucir en su maravillosa forma. Y yo le dije, lo siento. Y ella dijo, pruébalo. ¿Estás realmente arrepentido? Y yo dije, oh, no puedo hablar el resto de la película. Es verdad, ahora ve y cállate, ve y búscame algo de tomar. Y fue así, no estoy inventando esa, tuve que llevarle agua para apaciguarla. No digan amén a eso, ella es como toda mujer que conozco. Eso tiene sentido perfecto, decir, vente, lo sientes, Lance, tú te vas a callar y dejar de hablar durante el resto de la película. Es lo mismo que aquí, obediencia. Si tú amas a Cristo, obedecemos a Cristo. Lo odio cuando el profeta dice, no necesitas obedecer, eso es una obra agregada. No, no lo es. Es parte de lo que la fe es. Pablo fue enviado a predicar la obediencia de la fe entre todos los gentiles. Eso es no judíos serían. Ni tan siquiera fue enviado a los judíos primeramente. Cuando él habló de esto, ven, cuando Pablo escribe esta carta, él escribe mientras está en Corintio. Al final del libro de 2 Corintios, él escribe su carta. Cuando está escribiéndola, él sabe que tiene que ir de regreso a Jerusalén. Después de su regreso a Jerusalén, va a ir a Roma. Y le va a escribir una carta que cuando va a llegar, tengo que llegar a ir también, pero tengo que ir a Jerusalén primero. Ora por mi seguridad. Cuando llega a Jerusalén, lo arrestan, lo golpean. Y él les dice sobre su testimonio, esto es lo que yo hago, esto es lo que Dios me envió a hacer. Cuando le dijo que Dios lo envió en Hechos 22 para predicar a los gentiles, ahora su fe está sellada, porque los judíos no quieren que se le hable a los gentiles. ¿Cómo te atreves tú, Pablo, judío, que vas a decirle que le vas a predicar a las personas odiadas por Jesús, los gentiles? Eso es exactamente lo que Pablo fue enviado a hacer. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que Abraham se suponía que iba a hacer. Dios le dio a Abraham, que no era judío, no había nación judía bajo Abraham, no había circuncisión bajo Abraham, no hasta después. Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob, y después Israel se volvió Israel. Israel se suponía que mostrara la luz al mundo. Entonces, ¿cómo ahora? ¿Cómo les va con eso? No muy bien, ¿verdad? Debería darle vergüenza a Israel. Israel debe ser la luz que muestra en este mundo. Todos deberíamos estar añorando, viéndolos a ellos, en vez que ellos nos ven a nosotros. Entonces, Pablo, voy a tomar la batuta, voy a ir a mostrar la luz de Dios con el Evangelio de Dios a los gentiles, y noten esto, por amor a su nombre. Hemos recibido gracia y apostolado, ¿por qué? Para traer obediencia a la fe entre los gentiles, por amor a su nombre, la gloria de Dios. Vamos a hacer esto para la gloria de Dios, no mi gloria, no para ir a decir a la persona mi historia, Pablo está diciendo, sino para la gloria de Dios, por su amor a su nombre. Déjenme preguntarte, ¿cuánto ustedes viven en su vida todos los días? ¿Estás casado? De la forma como eres tus hijos, de la forma como eres en el trabajo, como eres en tu hogar, de la forma como eres por ti mismo, donde nadie está alrededor tuyo. ¿Cómo están viviendo ustedes? Por el amor del nombre de Jesús. ¿Quién eres tú cuando nadie está viendo? Y nadie sabe quién tú eres, excepto el que siempre está contigo, Dios mismo. ¿Quién eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás viendo cuando nadie está ahí para atraparte? ¿De qué estás hablando? ¿Qué estás pensando? ¿A quién estás odiando? Cuando nadie te escucha, excepto Dios solamente, ¿estás viviendo por amor de Cristo? ¿Cuántos de ustedes hoy en día en vuestro matrimonio, tú estás enojado hoy porque tú estás enojado con tu esposa o con tu cónyuge? Él o ella no hizo lo que tú pensabas que deberían haber hecho. No estás viviendo para la gloria de Dios. Tú quieres lo que tú quieres. Tú estás enojado, por eso. Todo esto es consejo libre. Si estás casado, si no vas bien, es porque tú o ambos no están caminando con Cristo. No hay excepción a esa regla. Uno o ambos de ustedes no están caminando con Cristo. Por eso que les va mal. Sálvate el tiempo, sálvate el dinero, ve a casa y ponte bien con Cristo. Y un buen matrimonio sigue de ahí. Les prometo eso. Lo he vivido. Lo vivo porque mi maravillosa esposa fue entrenada por sus maravillosos padres así. Y aún permanecen grandes ejemplos para ella y para mí. Mis padres nada menos. Viviendo por el Señor Jesucristo y después todo lo demás entra en su lugar. Sigue de ahí. Esto es lo que Pablo está escribiendo. Quiero traer la obediencia de la fe entre los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a Jesucristo. Les dije que desempacaría esa palabra, llamados. Esa palabra llamados se utiliza 10 veces en el Nuevo Testamento. 10 veces ser llamado. En 9 de esas 10 ocasiones se trata siempre asociado con la doctrina de la elección. Siempre está asociado con salvación. Dios convocando a aquellos que ha conocido de antemano y predestinado a la vida eterna. 9 de 10 veces es así. Si quieren leer esos comentarios, esos que están esta semana, serían en el comentario del jueves, las notas que voy a sacar el jueves, si quieren revisarlo o leerlo. No les puse el pasaje en el bosqueo. La décima vez que dice eso, en Mateo capítulo 22, versículo 14, muchos son llamados si eres escogido. Entonces es distinguido de ser escogido o predestinado en Mateo 22, 14. Entonces, el llamado en Mateo 22, 14, es muchos son llamados a creer. Creen en el Señor Jesucristo de la forma como yo hago ahorita. Muchos son llamados, pero solo pocos son escogidos. Y los pocos que son escogidos son convocados divinamente. Para al final creer. Esto es lo que Pablo está diciendo. Él está escribiendo a cristianos, entre los cuales estáis también vosotros. Ustedes cristianos en Roma, ustedes son también los llamados de Jesucristo. Habiendo sido convocados a creer, de acuerdo a Romanos 8, 28, 29 y 30, antes del fundamento del mundo, Dios conoció de antemano a aquellos que serían salvados. Y como los conocía de antemano, con conocimiento íntimo de quiénes eran, Él los predestinó para vida eterna. Cuando tenían vida de su madre, y en cierta edad fueron convocados a la salvación. En ese momento los justificó, en ese momento los glorificó. Para todos aquellos que Dios ha conocido de antemano, también predestinó. Y aquellos que predestinó, también como llamó. Y aquellos que llamó, también justificó. Y aquellos que justificó, también ¿qué? Glorificó. Discute con eso todo lo que quieras. ¿Por qué discutir cuando puedes alabar a Dios por ello? Esa es gracia. Entonces, aquellos que conoció de antemano y predestinó, son esos a quien llamó. Para ser justificados, para ser glorificados. Para la eternidad. Este quien es la carta, para quien es la carta. Tal vez no te guste esa doctrina. Está bien. Romanos no es para ti, entonces. No puedes ser alguien que dice que eres cristiano y ir por ahí, no me gusta eso, no creo en eso. ¿Por qué no simplemente decir, sabes qué? Yo respeto a Dios y la Biblia, pero algunas cosas que no he entendido bien, así que no puedo llamarme cristiano aún. ¿Por qué no puedes decir eso? Sé sincero, seamos sinceros. Tú no puedes ir y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que soy humano, soy una criatura del polvo, y voy a decirte a ti que tú no sabes lo que estás haciendo por escribir esto en el Nuevo Testamento. No, Dios, todo es gracia. Dios nos está escogiendo. Si no nos escogiera, nadie sería salvo. Y no lo hizo. Y como alguien intenta promover que Dios vio de antemano, ese Lance igual iba a creer en el futuro, por eso que lo va a predestinar, lo va a llamar. No, no fue así que funcionó. Ese es como lanzar un dardo en la pared y después pintar una meta alrededor. Dios vio a Lance Waldie y dijo, qué perdedor, qué malvado, nunca va a venir a la fe en Cristo, nunca va a creer. Por ende, en mi gracia voy a escogerlo y va a creer. Así es que funciona. Por ende, es que Dios obtiene toda la gloria, no 99%. Adora a Dios por la doctrina. No le ponga la espalda con lo que Dios ha claramente declarado en la Escritura. Eso a quien le escribe, a todos los amados por Dios en Roma. A todos los amados de Dios, versículo 7, que están en Roma, llamados a ser santos, gracias a vosotros y paz de parte. Le voy a mostrar las 5 soles en 5 minutos antes de cerrar. Tomen un respiro largo, profundo. Las 5 solas resumen de lo cual hemos hablado, lo que está justo aquí. Las 5 solas son la indicación, el indicador de una iglesia reformada. Harvest Bible Church es una iglesia reformada. Creemos, número 1, en sola gracia. Versículo 1a, donde vemos este Pablo. Este malvado, horrible pecador, salvado por la gracia de Dios solamente. Es una frase latín, sola gracia, gracia solamente. O literalmente, sola gracia, solo gracia. Dios salva a los peores pecadores por su gracia. ¿Cómo, sin embargo, sabemos cómo lo obtenemos? Porque la gracia de Dios está ahí. Entonces dime, ¿cómo lo obtengo esa gracia? Sola fide, por fe solamente. Salvación es a través de la fe solamente, concierne creer y resulta en obediencia. La gracia de Dios está ahí para conceder salvación. Muéstrame el camino por el cual obtengo esa gracia, es a través de la fe solamente. Pero no fe que es solamente, es en Cristo solamente, solus Christus, en Cristo solamente, el objeto de la fe. Muchas personas tienen fe, los ateos tienen fe. Los ateos tienen fe que no hay Dios, ellos creen algo. No les gusta que se les diga eso, pero es verdad. Cree que tienen fe. Tú dices que no hay Dios, no tienes pruebas de que no hay Dios, simplemente crees que no hay Dios. O crees que Joe Smith es de alguna manera tu profeta, o Mahoma es tu profeta, tú crees eso. Bueno, eso es fe. Fe solamente nos salva, es el objeto de nuestra fe, en Cristo solamente. Solus, sola gracia, sola fide, solus Christus, en Cristo solamente, a través de la Escritura solamente, sola Escritura. Pablo lo dijo, yo creo y te estoy escribiendo lo que le escribo, porque fue prometido, Dios lo prometió de antemano, a través de su profeta, en la antigua Escritura, la Santa Escritura, la Biblia misma. Solamente la Biblia que nos dice lo que pasó con Jesús de Nazaret, es la Biblia. Sola Escritura. Y todas las cosas, final, la última sola, sola Dei Gloria. Para la gloria de Dios solamente. Por su nombre, por el amor a su nombre. Hacemos lo que hacemos por su nombre, por el amor a su nombre. Pablo dice. Recoge todo, comparte tu fe con esos cinco puntos. Pon en la Biblia, memorízalo. ¿Cómo es salvar a la persona? Por gracia solamente, sobre la fe solamente, en Cristo solamente, para la gloria de Dios solamente, utilizando Escritura solamente. Memorízalo. Amén, gracias. Amén, de verdad. Nunca has escuchado tan gran buena noticia, jamás. Ah, puede ser repetido, pero lo he escuchado mil veces. Pero ¿qué tal nuevamente? Somos salvados por la gracia de Dios solamente, aparte, fuera de las obras, por la fe solamente, en Cristo solamente. Agregámoslo solamente porque no hay obras agregadas a ello. Para la gloria de Dios solamente, significando que no agregamos nuestra propia gloria. Yo he hecho eso. Como pastor, he querido cierta gloria. Había un tiempo en mi vida, como siendo ministro, quería gloria por el planteamiento de la iglesia, para que más personas pudieran meter en la gracia, publicando un libro. La única persona que compraba mi libro fueron mi madre. Mi madre es la única persona que ni tan siquiera revisó mi libro y me dio 2 estrellas. No, me dio 5 estrellas. Tenía que darlo. 400 copias, entregarlas, regalar. Es como que Dios dijo, no, yo no te puse ahí para escribir libros. Predica mi palabra y pon tu nombre, no importa. Es para mi gloria solamente, Dios dice. Utilizando Escritura solamente, la Biblia. Hay todo tipo de cosas allá afuera, todo tipo de libros que puedes leer. No leas otro libro hasta que le hayas leído la Biblia. Ponlo sobre el libro aparte, lo que sea que estás leyendo, ponlo aparte y termina de leer la Biblia primero. Deja que sea el camino a través del cual lees todo, la lente a través del cual lees todo. Pues todo tiene sentido. Romanos, ¿estás dentro? ¿Vas a regresar la próxima semana? Un pastor que conozco, hay 16 capítulos en Romanos. Y después de que llegó al capítulo 14, fue dejado ir entre sus iglesias. Estaba en su 16º año. 16 años predicando Romanos y solamente llegó al capítulo 14. Y lo botaron. Ni siquiera hizo un año por capítulo, no. No tomaría tanto tiempo aquí. Le tomaron 62, 63 sermones, aproximadamente un poco más de un año. Espero que sea así. Según la oración de Todd, la cual a mí amo, que después, al final de ese tiempo, en el medio de ese tiempo, durante ese tiempo, todos seamos cambiados. Que la palabra de Dios nos hable, que esa nos transforme. No intentar cambiarla, que ella nos transforme. La palabra de Dios, la Biblia. Que yo, como el que carga esta palabra, el asignado, designado predicador de esta iglesia, no diciendo nada de lo que no está aquí en la Biblia, y si lo hago, que sea olvidado por ustedes y perdonado. Oramos. Señor, gracias, gracias por tu palabra. Siempre puedo agradecerte por tu palabra, la Biblia. Tu palabra nos revela al Señor Jesucristo. No conoceríamos a Jesús sin tu palabra. Gracias por el fundamento establecido por esos profetas y apóstoles. Gracias por los hombres y mujeres que vinieron después y creyeron y lo pasaron a nosotros. Gracias por el Espíritu que tú nos das a nosotros para creer, para regenerar, para transformar. Vivimos en un mundo oscuro, Señor. Oro que mostremos la luz de Cristo, lo más brillante que podamos hacerlo. Que las personas nos conozcan como amadores de Jesucristo. Y es en su nombre que oramos. Amén. Que la gracia de Dios y paz esté con ustedes. Nos vemos la próxima semana.
Esta es una prédica del pastor Lance Walty, de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducida al español en vivo y sin editar para las personas de habla hispana.